En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Once y seis minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid volvemos. Comenzamos nuestra segunda hora de programa, una hora en la que vamos a prestar mucha atención a los más pequeñajos y en la que de nuevo nos va a picar la cabeza. Uh-huh. Y es que siempre que hablamos de piojos, sucede, nos pica, bueno, yo creo que la cabeza y el resto del cuerpo. Es una sensación que todos tenemos.
Que digo yo que vamos a hablar de los más pequeños, pero con consejos para los padres. ¿Sí? Atentos, padres primerizos, porque os vamos a dar recomendaciones enseguida para viajar de forma segura con el bebé en ese momento en el que os han dado el alta a toda la familia del hospital y tenéis que ir a casa, ¿eh? Vamos a echar un vistazo a un cuento donde vienen explicadas esas recomendaciones y os vamos a contar el caso de algunos madrileños,
claro,
que van a recibir una sorpresa, ¿eh? Que va a ir alguien a buscarles directamente al hospital el día que les den el alta para realizar ese primer viaje en familia sobre cuatro ruedas hasta llegar a su domicilio.
Ya con el cuco o con el sistema de retención adecuado para que al bebé no le pase nada y que no tengamos que ponernos nosotros nerviosos ahí a ver cómo lo colocamos, cómo lo colocamos.
Y vamos a conocer también en esta nueva hora de Hoy en Madrid un poquito más a Laura Martín. Laura, podríamos decir que es una salvadora de muchos padres, de muchas madres. Podemos decir que Laura es el terror de los piojos aquí en la Comunidad de Madrid, porque se ha hecho toda una experta en esto de desparasitar las cabezas de los más pequeños.
Os lo vamos a contar en este tiempo de radio en el que estaba yo pensando que si os apetece, si queréis, a través de nuestro Facebook, facebook.com/hoyenmadrid, ¿por qué no? Nos podéis contar cómo fue vuestra experiencia de ese primer viaje, cuando salisteis del hospital,
claro,
con el bebé y llegasteis hasta casa. Es una manera de compartir experiencias.
Oye, sí, se os hizo un mundo,
claro,
en ese momento, ¿eh? Se os pusieron de corbata porque la fragilidad del bebé os hacía pensar de que algo malo iba a pasar, así que pues son experiencias, ¿no?
Claro.
Un día para tener ahí en cuenta que marca también la historia de ese núcleo familiar.
Como lo recordáis, pues ahí está nuestro Facebook para que nos lo vayáis contando si os apetece, ¿de acuerdo? Y así podéis dar incluso algún consejito de qué os vino bien a vosotros.
Oye, y también a través de Facebook podéis compartir con nosotros esos trucos para mantener a los piojos, uh-huh, alejados de nuestras vidas. Porque hay mucho mito, hay mucha leyenda.
Ahí quería yo llegar.
Que luego vamos a ir un poquito desmitificando, desterrando.
Que no todo lo que se ha hecho a lo largo del tiempo tenía una razón y un motivo de ser.
Seguro que la mayoría de vosotros habéis ido al cole cuando eres pequeños oliendo, echando un pestazo a vinagre. Claro.
Era algo muy tradicional. En fin, que nos ponemos manos a la obra, que si no al final se nos va el santo al cielo.
La Vera, ahora de nuevo.
Hola, esto es
de pequeña también olías a vinagre.
Sí, parecía que llevamos ensalada en la cabeza,
¿a que sí?
A todas horas.
Entre eso y al que le daba que con el aceite se hidrataba muy bien, llevabas ahí al final un mejunje, sí, tremendo.
Yo no sé, porque contábamos antes, ¿verdad, Gloria? Que los piojos han ido evolucionando.
Mucho,
son,
mucho.
Los piojos han sido como los Pokémon.
Super piojos.
Se han hecho muy resistentes.
A lo mejor es que, claro, el vinagre les hizo fuertes.
También puede ser, ese abuso del vinagre o en su caso ahora. Imagínate eso de Módena, ¿no? También
sí.
Es lo mismo.
Oye, es verdad que ahora lo
podríamos probar.
Sí, sí.
Aromatizados
y ya así.
Con ajo
diciendo
también, ¿no?
Solo nos falta leer a vinagre y ajo, todo junto. Menuda mezcla.
Mira, vamos a dejar,
sí,
a los pipis, que es como se solía decir, ¿no? De forma
ay,
así,
sí, por
¿verdad?
Favor, que me pica la cabeza.
Para que nadie se asustase. A un lado, ahí arrinconados.
De
porque,
momento.
De momento. Enseguida vamos con ellos, nos metemos en faena, pero
sí, yo
ahora vamos
ver
a echar un vistazo a un, sí, cuento que tenemos aquí encima de la mesa de nuestro
lo
estudio.
Lo quiero abrir ya, quiero empezar a ver ya ese texto, quiero empezar a ver las ilustraciones, porque es un cuento muy interesante. En él nos vamos a encontrar las recomendaciones que deben de tener en cuenta todos los padres primerizos cuando se enfrentan a ese momento, ¿no? En el que le dan el alta en el hospital, en el que de repente tenemos que montar por primera vez a nuestro bebé en el coche para ir a casa. esto da una odisea para la que lo mejor es, sin duda alguna, estar preparado.
Hay que entrenar, ¿eh? Hay que entrenar. Bueno, pueden ocurrir dos cosas. Que no hayamos instalado la silla para llevar al nuevo miembro de la familia.
Ya.
Si se trata de un tipo maxi-cosi o un cuco adaptado, el problema no es muy grave, pues ya sabéis que su colocación no es, en principio, muy complicada. Uh-huh.
Luego espera, pero en principio
si
no.
Si se trata de una silla para diferentes grupos, entonces, Houston, tenemos un problema. Si ya es bastante complicada de fijar, hay que respirar hondo, hay que tomárselo con mucha calma. Yo no quiero ni imaginar cómo va a ser hacerlo, ¿no? En medio, por ejemplo, de un parking, ahí ya con el recién nacido. Yo creo que no podemos decir otra cosa que mucha suerte, ¿verdad, Gloria? Mucha suerte, valor y al toro.
El primer consejo, por lo tanto, lo mejor que la silla ya esté fijada y eso si tarde o temprano llegará ese momento de dejar a esa pequeña criatura con aspecto, decíamos, de figura de cristal de Bohemia y del tamaño de un lindo gatito en un habitáculo que en ese momento siempre nos parece muy grande. Ya, siempre es muy grande. Uh-huh. No pasa nada, tranquilos, ¿sí? Porque además todas las sillas llevan un montón de adaptadores, de reductores, de almohadillas varias para que ese pequeño ser no vaya dándose con todas las paredes.
Es el gran problema de los recién nacidos. El mundo en general les viene enorme. Una vez que todos están metidos, empieza ese maravilloso viaje de regreso a casa. Ya hemos conseguido instalarnos, pero aquí los nervios no se nos van.
Ya.
Porque vamos a 5 por hora, por supuesto. Los baches parecen interminables y el camino es mucho más largo del habitual.
Yo solo estoy pensando, ¿no?, como encima tengamos muchas glorietas para llegar a nuestra casa con tanta curva. Yo no sé si estamos asustando o la estamos poniendo un poco en vereda.
¿A Sonia? No lo sé.
Que es embarazada, primeriza, que esto va a ser un mundo para ella, intuyo o no. A lo mejor ella ya tiene esto
totalmente controlado.
Pero vamos a saludarla, Sonia, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Tú has pensado en ese momento ya? ¿O tienes tantas cosas en la cabeza que dice, mira, ya llegará ese momento y que se ponga nervioso él, ¿no? Por ejemplo, tu pareja.
Pues lo cierto es que lo he pensado muchísimas veces. Y la verdad que, bueno, pues al ser la primera vez tengo muchísimas dudas y necesito a alguien que me oriente un poco, ¿no? Y que vaya, porque al final, en el último momento, es muy complicado asimilar todas las ideas y todas las historias. Entonces, pues si poco a poco te van explicando y te van orientando, pues mucho mejor.
Sonia, ¿cuánto te queda? Para el momento. ¿Qué cuánto te queda para el momento?
¿Cuándo salimos de cuentas?
Me quedan 5 meses.
Cinco meses. Bueno, hay tiempo para entrenarse, hay tiempo para que eches un vistazo
a ese
cuento, a las instrucciones de la silla y al cuento que tenemos aquí en el estudio. Mi primer viaje fue en un Opel Meriva, vemos ahí a la cigüeña. En este caso, en lugar de llevar el bebé en su pico, lleva el coche donde nos transporta toda la familia, ¿no?, en ese momento. Vamos a saludar, si queréis, a Javier Mendizábal, ¿sí?, director de servicios de marketing de Opel. Javier, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola.
Bueno, que supone un gran mundo, ¿verdad?, para muchos padres primerizos, ese momento en el que, vale, qué bonito, el bebé, hemos estado aquí todos, arropados en el hospital. Hombre, habrá enfermeras más simpáticas o menos simpáticas.
Sí, pero te guían,
¿vale?,
un poquito.
Pero que te van guiando. Ha estado ahí la familia, pero
ahora
bueno,
estoy solo.
Se cierran las puertas del hospital a nuestras espaldas y
el chan, coche. Chan,
ya que estamos solos. Venga, valor al ruedo y hay que irse en el coche, ¿no? Ahí,
sí,
decíamos sobre todo que hay que tener la precaución de haberlo instalado antes, ensayado antes, porque es un momento importante, ¿no, Javier?
Sí, bueno, yo te lo puedo decir no solo como experto en automoción, sino también
como papi.
Como padre, que he sido 2 veces. Entonces, bueno, hay personas y personas. Hay gente que lo tiene muy preparado y hay gente que no lo tiene para nada preparado y que la sorpresa del día en el cual nace tu hijo, pues es un flujo de emociones y te olvidas absolutamente de todo. Lo ideal es tenerlo preparado, lo ideal es tener el capazo, la silla donde vaya a ir tu hijo enganchado a los asientos ISOFIX y tener claro, pues por ejemplo, incluso cuál va a ser la ruta,
el recorrido importante
y de vuelta del hospital. Sí. Uh-huh.
La ida porque vamos con nervios y la vuelta porque pensamos que esa criatura es muy frágil y cualquier rotonda nos puede ocasionar, como decía Belén, algún problema. Javier Mendizábal, a ti también se te hizo largo el viaje, ¿no? Había muchos baches en Madrid.
Había y hay muchos baches en Madrid.
Pero en aquel momento lo sentimos más, ¿no?
Sí, la verdad es que se me hizo muy largo. Y sobre todo también es que llevas muchas cosas. No sé si vosotros habéis sido padres, pero entre las flores, los regalos, las bolsitas, todo la maleta que has tenido.
Muchos regalos.
Claro, ¿y dónde colocamos, verdad, Gloria, verdad, claro, Javier, esos regalos? Oye, que yo porque nos van a quitar visibilidad en muchos casos, claro, ¿no?, al colocarlos mal.
Y en alguna ocasión, atención también a las mujeres embarazadas, Sonia, porque yo he visto entrar a mujeres embarazadas en el hospital que parecía que se iban 15 días de vacaciones. Y las enfermeras decían, atención, que solo vais a estar aquí como mucho 3 días, ¿no, Sonia? Lo digo porque hay que llevar lo necesario, pero tampoco pasarse.
Efectivamente, sobre todo porque luego es lo que les comentáis, que nada más salir pues tienes que meter no solo la maleta del niño, sino tu maleta, la maleta, todos los regalos, que si la silla, que si tal, entonces pues al final no te vas de vacaciones, te vas 3 días.
Claro. Oye, yo estoy por hacer un llamamiento ahora mismo a todos aquellos que dentro de poco vayan a ver a un niño que acaba de nacer, los regalos nos los envíe directamente a casa.
Es buena idea.
Y así...
O cuando vayan a hacernos una visita.
Claro.
¿No?
Claro, es verdad.
Javier, decía Sergio algo importante. A la hora de colocar todos esos regalos, hay que también pensar en ese espacio, no colocarlos, por ejemplo, en la bandeja trasera,
claro,
que pueden provocar
armas
algún problema.
Arrojadizas, ¿no?
Javier, eso también...
Por supuesto, lo ideal es no cargar demasiado ni el maletero, bueno, el maletero por encima de la bandeja trasera con pesos o con material que en algún frenazo pueda caer sobre los asientos delanteros. Esto es básico.
Claro.
Y bueno, nuestros coches casi todos están preparados para ello.
Oye, Sonia, tú aprovechas, si quieres preguntar algo a Javier, tú con naturalidad, ¿sí? Que no se te quede ninguna duda.
Sí, tengo muchas dudas.
A ver, pues lánzale alguna, a ver.
Pues mira, la que más me come la cabeza es, al principio... Yo he visto que cuando un bebé es recién nacido, la silla se suele poner mirando hacia atrás, pero luego cuando crece el niño, pues ya lo cambian y miran hacia atrás. Entonces, pues un poco saber hasta cuándo, cuánto tiempo tiene que pasar hasta que cambies la orientación de la silla,
A ver, Javier.
Cosas. No, eso bueno. Como punto de partida...
No, bastante...
Bien. ¿Dónde colocamos...?
Chicha tiene la pregunta.
Es un tema técnico de sillas, pero lo ideal es que si la silla es para recién nacidos tipo 0 o 0 plus, es que vaya en el sentido contrario. Y esto normalmente, pues hasta que el bebé pueda aguantar la cabeza, es lo normal que vaya en el sentido contrario.
Es más seguro.
Mucho más seguro. Siempre en el asiento trasero, nunca en el asiento delantero. Nosotros recomendamos que nunca vaya en el asiento delantero y
aunque y se quite eso, el airbag, ¿no? Que se podría eso, llevar, pero sí, mucho más sí. Seguro en la parte trasera.
Sí, de hecho nosotros no recomendamos ni quitar el airbag y por tanto es una responsabilidad casi del padre o de la madre cuando lo solicitan en uno de nuestros concesionarios. Idealmente tiene que ir atrás, idealmente el recién nacido tiene que ir mirando en sentido contrario a la dirección donde vaya el coche, y vuelvo a decir, normalmente es hasta que el bebé o la personita pueda aguantar la cabeza, que entonces sí que se le sienta en otra silla distinta.
Y surgen también dudas en cuanto a si llevarlo, me imagino, Sonia, por ejemplo, en ese cuco, ¿no? O en una silla tipo maxi cosi portabebés.
Efectivamente, sí, porque yo sé que al principio la
cuesta, ¿no? Llevarle, ¿no? Por la cabeza, que piensas que se va a caer.
Exacto.
Sí. Bueno, lo ideal, perdona Sonia, lo ideal es colocarle en un cuco o en una silla que tenga protección de cuello, cabeza y columna. Uh-huh. Puede ser una maxi cosi. Idealmente tiene que estar preparado para ser anclado en asientos ISOFIX y que sea muy sencillo para los padres simplemente engancharlo a los anclajes que tiene. Eso es lo más sencillo. Uh-huh. Vamos, yo lo he utilizado y es una recomendación clara. Simplemente es engancharlo y no tienes que andar
como
con
un cinturón.
El cinturón metiéndolo por dentro.
A ver, Sonia, ¿qué más?
Y al hilo de lo que comentabais... lo que comentaba es que no se recomienda para nada poner al niño delante.
¿Sí?
Claro, yo pues paso mucho tiempo sola en el coche y claro, en el momento de ir yo sola con el bebé, que yo estoy conduciendo y el niño está detrás solo, claro, pues ¿qué pasa?
Te da cosita.
El niño de repente vomita o llora o... Bueno, pues tienes que hacer una...
El día a día, Javier.
Sí, efectivamente, ¿no?
Lo ideal es parar en algún sitio que puedas y atender al niño. Pero de verdad, desde Opel, nosotros no recomendamos para nada llevar al niño en los asientos delanteros. Hay posibilidad, hay posibilidad de que te quiten o que te desconecten el airbag delantero, pero bueno, hay también estadísticas que los asientos delanteros son más peligrosos que los traseros.
Aquí, entonces, Sonia, tu tranquilidad tiene que ser secundario. Es más importante la seguridad del
peque. Uno se aísla, sube la música y si el niño llora, bueno, pues está en que encontremos un lugar seguro para parar.
Claro, siempre buscando el lugar donde parar, no girando la cabeza ni mirando excesivamente por el espejo al pequeñajo. Javier, los que van a estar tranquilos son varios madrileños, varias parejas a las que les vais a ir a buscar directamente al hospital para llevarlos a casa ese primer día porque han participado en un concurso que habéis puesto en marcha.
Qué estupenda idea, ¿eh? Qué buena idea.
Sí, bueno. A nosotros se nos ocurrió y creamos una aplicación en Facebook en la cual las parejas primerizas podían apuntarse aquellas que quisiesen en ese momento quitarse el lío de, oye, ¿cómo vuelvo a casa? ¿Quién me va a llevar? Si es mi madre, tu suegra, ¿quién va a ser? Y que te lleven un chofer en uno de nuestros modelos, el Opel Meriva, que está completamente adaptado y además perfectamente preparado para niños. Y para la entrada de los niños dentro del coche, y que en ese momento, que es un momento súper emocionante y también de nerviosismo, porque tener en cuenta que pasáis de un momento en una clínica de seguridad a un momento de Dios mío, me quedo solo en casa, pues que ese momento sea de seguridad y tranquilidad hasta que llegues a tu casa.
Que entonces sí se te caerá el mundo encima, porque ya ese será otro punto ya aparte, y ahora me he quedado solito.
Pero aquí ya Javier ya no te ayuda, ya Javier aquí no te ayuda, aquí cada uno a su tarea.
Y no solo nos ofrecen ese viaje, sino además nos graban ese trayecto para guardarlo.
Ah, pues mira, imagino que todo esto lo subiréis en Facebook y tal, y lo compartiréis ahí con todos los madrileños.
Guardamos profesionalmente el trayecto desde que salen de la habitación hasta que llegan a su casa.
Qué bonito.
La verdad es que es un momento importante.
Javier Mendizábal, director de servicios de marketing de Opel, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros.
Hasta luego.
Y muchísima suerte, Sonia.
Sonia. Muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta vete luego recopilando discos de música clásica. ¿Vale?
¿Vamos para clásica relaja?
Sí, a la madre la relaja. Para relajarse durante ese viaje cuando el niño llora. Y al niño seguramente también le acompañe y le vaya bien esa música.
Y como todavía te quedan 5 meses, a ir practicando con lo del ISOFIX este y las cosas varias.
A leerte el cuento y a leerte instrucciones.
Por supuesto, y a participar en
también.
El
camino. Vamos, también,
me parece, oye, una iniciativa muy muy interesante.
Eso nos soluciona así todos los problemas.
Sí que sí.
Por supuesto.
Sonia, que vaya todo bonito, ¿de acuerdo?
Gracias.
Oye, que no nos pierdas la pista ahora porque te hemos resuelto dudas en torno a esto de desplazamiento, pero si sigues escuchando Hoy en Madrid, te vamos a dar consejos para cuando ya tu peque crezca un poco más
tenga
y
pena.
Lleguen los temidos piojos. Un beso, Sonia.
Adiós.
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Un día la cabeza me empezó a picar. Yo me rascaba fuerte y sin parar. Detrás de las orejas.
Detrás de las orejas.
Y abajo de la nuca.
Y abajo de la nuca.
Había huevos blancos con sombrero y peluca.
Sí, no me río.
No ríais porque no sabéis lo que es.
No, porque no hemos tenido piojos.
Claro, si no habéis tenido piojos, a mí no me hace ninguna gracia.
Oye, pero en mi casa ha habido piojos, me refiero.
En la mía no.
Mis hermanos, ¿sabes? Es decir, primos, que he convivido, compañeros del cole, pero no.
Tú no sabes lo
no
que
ha saltado
es
a mi cabellera.
Pues que estudien tu cuero cabelludo, porque si has estado conviviendo con tantos piojos,
pero
ya tienes
no que
te llegar.
Convivido con gente con piojos.
Hombre, a lo mejor en el cole alguien, pero mi hermana no, entonces.
Es decir, ahora no me digas que. No, yo no he tenido piojos, tú no has tenido piojos, pero que nadie
en
de tu clase nunca ha tenido.
Clase sí había una niña que solía tener habitualmente.
Y demás,
pero no voy a decir su nombre.
Y demás niños, lo que pasa es que no lo contaban,
seguro.
Bueno,
puede ser.
Claro.
Puede ser, puede
los
ser.
Los piojos a veces se padecen en silencio.
Bueno, que según los científicos, los piojos de los de ahora, ¿vale? No los que estaban en nuestra clase cuando éramos pequeños, los de ahora, son más resistentes que los de entonces. Son capaces de aguantar, atención, temperaturas de entre 50 grados y 30 bajo cero. No distinguen sexo, tampoco edad. En este sentido, la pediculosis es un problema que se calcula. Afecta al 30% de los menores en edad escolar y al 27% de sus papis.
Laura Martín es una pionera en la erradicación de estos animalejos y hace 3 años dejó de un lado su trabajo en la banca privada para emprender en una empresa. Se llama Head Cleaners, que desde diciembre de 2010 se dedica a solucionar de forma eficaz el desagradable y engorroso problema de los piojos.
Y su curiosidad le ha llevado en este tiempo a investigar en este campo, lo que le ha permitido aplicar los más modernos tratamientos para eliminar piojos, también por supuesto liendres, de forma profesional, utilizando productos que ha fabricado además en España. Y nos dice Laura Martín que son muchos los mitos generados en torno a este problema. Así que enseguida vamos a hablar con ella para que nos habla de las realidades, los mitos falsos. Y decías antes, una empresa que ya se ha extendido en nuestra comunidad, y no solo eso, ha llegado a México, México DF.
Guate, qué tomate.
Toma ya.
Vamos a saludar a Laura Martín. Muy buenas, Laura, bienvenida.
Hola, bienvenidas, gracias.
Que vamos a hablar de los piojos, que vamos a además hablar de mitos, porque es verdad que durante mucho tiempo, vamos, era que hubiera piojos en una clase para que nuestros padres decidieran quitarnos y cortarnos esa maravillosa melena que nos había costado años conseguir, porque se decía que los piojos no iban al pelo corto. Yo creo que esto era simplemente porque a los padres les costaba menos
limpiarlo,
soltarlo.
Efectivamente, simplemente el cortar el pelo facilita un poco porque no es tanto trabajo ir desde arriba hasta abajo con el pelo más corto, pues siempre es más fácil. Pero vamos, el piojo vive en el cuero cabelludo, entonces te da lo mismo que el niño tenga el pelo corto que el pelo largo. Ahora bien, sí que es cierto que en las niñas con pelo largo y en los niños con el pelito más largo sí que hay más contagio, porque claro, el piojo no salta ni tampoco vuela.
Solo camina.
Va de cabeza, efectivamente, va de cabeza a cabeza. Entonces claro, al llevar el pelo largo y suelto, que ese sí que es el problema... Pues entonces sí que es más fácil el contagio, porque claro, las niñas llevan el pelo suelto y entonces juntan las cabezas y claro, el bicho va de un lado para otro.
Es más fácil porque tiene el puentecito. Tampoco es que tenga especial predilección por el pelo sucio, que es otro de los mitos, ¿no?
Absolutamente falso. El piojo va donde puede, lo que le gusta son las cabezas. Entonces, donde hay niños, que obviamente hay más contacto que entre adultos, pues entonces van de cabeza a cabeza y les encantan las cabezas sanas, limpias, estupendas y maravillosas. O sea, que no tiene
no
nada
tontos.
Que ver.
Otra de las
hombre,
cosas...
claro.
Otra de las
tú si fueras piojo, ¿dónde irías? ¿A una cabeza maravillosa y un niño fenomenal?
Sí.
¿O a una cabeza horrible, sucia y espantosa?
Sí, porque en el fondo va a ser mi casa. Entonces yo quiero que esté
cómoda,
limpita y a ser posible, oye, pues con un olorcito, un suavizante de estos majos de pelo que huela bien.
Sergio Belén, ¿os acordáis que también nos decían que los piojos mueren inmediatamente después de caer de la cabeza?
Es verdad, sí.
Esto es mentira.
Es mentira. El piojo vive aproximadamente 24 horas puede vivir fuera de la cabeza.
Madre.
Pero vamos, la verdad es que ya, en cuanto está fuera de la cabeza es mucho más torpe, no se desliza tan bien, no puede correr tanto, entonces tampoco es tan tremendo el contagio, digamos, fuera de la cabeza.
Uh-huh. Eso quiere decir que viven en cojines, en almohadones, en mantas, en sillones, durante esas 24 horas.
Mira, tú lo que tienes es envidia de que nosotros no hayamos tenido piojos y quieres que al final lo tengamos.
Yo os advierto. ¿Nada más?
No tampoco
sí,
es para tanto.
Es información útil.
Bueno, una vez se detecta que en casa hay uno de los miembros de la familia tiene piojos, lo primero es revisar a toda la familia. Tampoco hay que volverse loco, pero bueno, echar una ojeada a los hermanos y que se mire también sobre todo las madres, porque tienen el pelo largo, y también echar un ojo a papá, porque oye, también estas cosas pasan. Uh-huh. Y después, si se detecta que hay piojos en casa, entonces lo que hay que hacer es cambiar sábanas y toallas sábanas y toallas de los hermanos, o sea, del niño infectado y de sus hermanos, aunque suponer
entorno.
Que fuera solo uno. Uh-huh. Efectivamente. Y luego lo que yo recomiendo es, bueno, pues hacer una, o sea, por ejemplo, donde los niños ven la tele o sea, en el sofá o estas cosas, pues hacer una limpieza un poquito más exhaustiva que la normal. Pero tampoco hay que volverse loco y decir, bueno, tengo que desmontar la casa entera, llevar alfombras al tinte, quitar las fundas de los sillones, sino simplemente hacer una limpieza un poco más exhaustiva, o sea, la que haces un poco de, bueno,
ya
sabes, pues meter más aspiradora con un poco más de interés, pasarlo todo bien y ya está. O sea,
Laura,
tampoco hay que volverse loco.
Una cosa muy importante, decíamos, los piojos han evolucionado, se han hecho resistentes.
Superpiojos.
Y contra eso hay que luchar, y ahí estáis vosotros, ¿no?
¿Cómo se lucha contra estos superpiojos?
¿Qué hacéis vosotros,
Laura? Vamos a ver, lo que hacemos nosotros, hemos desarrollado un producto aquí en España que realmente, o sea, hemos eliminado todo tipo de químicos, o sea, de químicos del producto. Entonces, realmente lo que hemos buscado ha sido un aceite a base de aceites esenciales que lo que hace es que no mata el piojo, sino que lo atonta.
¿Ah?
Efectivamente, sí. Uh-huh. Lo que hacemos es como atontarlo, le dejamos borrachito al pobre.
Se queda ahí como, que no la vio venir.
Y, claro, y entonces, efectivamente.
Vamos en busca de captura del piojo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, luego, de forma manual, con unas lupas de estas gigantes como de dermatólogo, con unas rendreras estupendas que tenemos, como con unas púas muy cerradas, pues se va limpiando al niño pelo a pelo.
Y lo bueno es que muchas madres quizás no tienen experiencia en esto de quitar piojos.
Claro.
No sabemos por dónde
empezar. Hombre, la primera vez es un mundo.
Es un mundo. O nos da asco. Pues ahí están ellos.
Claro,
también.
Efectivamente. Es que además el problema con esto es que, o sea, hay un montón de productos de farmacia que funcionan. Yo no voy a decir que desde luego que los productos de farmacia no funcionen. Lo que pasa es que el producto de farmacia lo que hace es matar al piojo. Pero el huevo se queda.
La liendre.
Entonces, efectivamente, el huevo que es la liendre. Entonces, si no quitamos todas las liendres, en una semana esas liendres abren y están otra vez a los niños igual. Entonces muchas madres me dicen, no, es que mi hijo los coge todas las semanas. No es que su hijo los coja todas las semanas, es que no has terminado de limpiar al niño. O sea, siguen quedando huevos. Entonces, hasta que no quites todos los huevos, la infestación continúa. Uh-huh. Y entonces, muchas madres dicen, no, es que mi hijo los coge todas las semanas. No los coge todas las semanas, es que no has terminado de limpiarle. Y ese es el problema. Yo realmente creo que no es que haya muchos más piojos ahora que había en nuestra época, por ejemplo, sino que el problema es que han cambiado, o sea, España ha cambiado. Y en nuestra época, a lo mejor, mamá estaba en casa y en cuanto se enteraba de que había piojos, se ponía como una fiera con el vinagre porque tenía todo el tiempo del mundo. Y en cambio, las madres ahora no tenemos ese tiempo. Mamá llega a la pobre de trabajar a las 7 de la tarde, se encuentra con los niños con las manos en la cabeza, le echa el flu-flu corriendo mientras hace la tortilla francesa, le lava la cabeza pitando y dice, ala, al colegio mañana. ¿Sabes? Y es normal, o sea, es que efectivamente
es una realidad.
Claro, no tenemos tiempo, no podemos dedicarle, como necesita esto, pues 2 horas todos los días durante una semana. Es que no tenemos tiempo, no podemos. Entonces, claro, en cuanto hay un niño de estos en clase que está lleno de piojos, porque su madre, la pobre, no se ha dado cuenta del asunto, es que te llena la clase.
Ya.
Bueno, pues vamos a ponerle remedio. No tenemos tiempo, nos da asco y no sabemos, pues acudimos a los profesionales como los de Laura Martín, que tienen atención ya, 6 centros en Madrid,
claro,
en la capital, 1 en San Sebastián y 1 en México, y allí nos hacen el tratamiento en varias fases.
Oye, los piojos de aquí y los de allí son los mismos, es decir, que una vez que se cruza el charco, el piojo es igual o hay una variedad diferente.
Son exactamente iguales. Yo te digo que es que el piojo no distingue ni de clases sociales, ni de pelos, ni de niños, ni de países. Quiere decir, es un insecto que ha estado con nosotros desde los egipcios y van a seguir con nosotros.
No, claro, yo lo pregunto, ¿no? Como hay, igual que insectos, ¿no? Las moscas, hay variedades de mosquitos. Te digo, a lo mejor el piojo mexicano tiene otras características, ¿no? Y os habéis tenido que adaptar también allí.
No, te digo que, o sea, habrá diferencias que supongo que un entomólogo podrá a lo mejor distinguir algo, pero realmente el piojo humano es el mismo. Supongo que habrá variedades respecto a lo que están más acostumbrados a lo mejor aquí en Europa, que hemos utilizado muchos pesticidas y allí pues a lo mejor están menos acostumbrados o más acostumbrados, pero realmente el piojo humano es el mismo, o sea que no hay distinción.
A mí me parece bien el método que utilizáis, el método que empleáis. Primero los atontamos, diríamos, para que nos entendamos, después los vais extrayendo, ¿no? Los vais sacando de la cabeza, pero esto da la sensación de que a lo mejor lleva un tiempo. ¿Cómo conseguís que el niño se esté quieto? Porque él está tocando la cabeza.
Bueno, no, es un planazo. Vamos a ver, en nuestros centros lo que tenemos son películas, tenemos esto, tablets, tenemos Nintendos. Entonces, bueno, pues yo considero que es cómodo porque, bueno, se tarda aproximadamente entre hora, hora y media, dependiendo de la cantidad de pelo que tenga el niño y también lo largo, claro, porque es muy diferente a lo mejor un niño que va con el pelito corto que una niña de estas que están todas como súper modernas con unos pelazos tremendos. Entonces, bueno, calculamos entre hora, hora y media. Entonces, nada, les damos a los niños, pueden elegir una peli, la que ellos quieran, que tenemos unos pequeños DVDs de estos portátiles, tenemos tablets y tenemos Nintendo. Así que están allí pasando la tarde y luego además las madres nos pueden dejar al niño, se puede hacer la compra o lo que tengan que hacer y vuelven a la hora con
tema. Utilizas además tecnología americana, gran avanzada, y hay incluso bonos familiares. Oye, ¿qué decimos? Que están los niños.
Que pueden cogerte
piojos,
a varios niños.
Y los padres
y a los
también.
Papis.
Claro, también pueden. Y también un tratamiento a domicilio, si nos da más pereza ir hasta esos centros, ¿no, Laura?
Efectivamente. Intentamos ayudar a las madres porque somos madres además nosotras uh-huh. y sabemos lo difícil que es esto.
Y los tratamientos ya incluyen una revisión a los 7-10 días para comprobar que el pelo
que
está
ya no
perfecto.
Queda nada.
Sí. Son dos revisiones. Hacemos una revisión a la semana para confirmar que todo está bien y luego tenemos otra revisión gratuita 15 días más tarde para garantizar que no queda nada de nada. Y a partir de ahí damos un mes de garantía para que no haya problema ninguno. O sea, nuestros tratamientos están absolutamente garantizados. Porque yo te digo, como madres, sabemos que esto es un problema sí. y lo que queremos dar es, obviamente, seguridad a la hora de... Vamos, de que el tema está resuelto.
Sí. Bueno, pues nada, vamos a relajarnos, padres y madres. Ha llegado esa nueva tecnología, ese nuevo tratamiento, la guerra contra los piojos uh-huh. y las liendres ha empezado. Y solo tenemos que relajarnos y ponernos en mano de los expertos.
Tienen todas las de perder esos piojos. Laura Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta adiós. Luego, muchísima suerte.
Adiós.
Y nos quedan, Gloria, muchísimos más mitos,
sí.
¿no? Por ejemplo, los piojos no resisten el agua.
¿Que
¿Esto
si no
es
lo
verdadero
resisten?
O falso?
Eso, los piojos sí son resistentes al agua. Tengo que decirte que eso es falso.
Que se lo digan a la cantidad de padres que llevan a sus niños a campamentos de verano donde tenemos piscinas uh-huh. y dicen, ¿cómo me han vuelto los niños de piojos, de
bueno,
pipis,
que no
por la piscina?
Piojos, ¿sabéis por qué pica la cabeza?
¿Por qué pica
no?
la cabeza?
Alguien dice, es que porque muerden los piojos. No,
eso
es por la
yo.
Saliva que generan los piojos.
Ah,
todo tan rico.
¿Saliva?
Están salivando, claro, tienen un manjar ahí. La boca se les hace agua y nos pica.
Pensar.
Os habéis picado con los piojos, ¿eh? Ir a algún colegio y así sabéis lo que se siente.
No, perdóname que te diga, no me hace ilusión tener piojos. No quiero.
Oye, que yo lo he dicho al principio del programa también, nuestro apoyo y saludo a todas las educadoras y educadores infantiles
sí.
que están en las escuelas infantiles y que conviven diariamente
con los piojos
en las aulas con los más pequeños.
Y una cosa más. Poco, cuando pasen lista también les van a nombrar a ellos.
Los animales no nos contagian los piojos que ellos tienen, pero son de otra especie
y
no vienen al pelo.
Piojo humano, piojo
claro,
humano.
Piojo
y el perro
humano.
No tiene piojo
bueno,
humano.
Pues nada, que...
Me pica.
A mí también me pica. Pero es hablar de piojos y sucede. No os preocupéis si os pasa.
A rascaros.
Que seguramente no vais a tener piojos. Simplemente os pica porque estamos hablando de ello.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este miércoles 12 de marzo de 10 a 14 horas, acércate al Hotel Mayorazgo, calle Flor Baja 3, semiesquina Gran Vía. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Entrada gratuita. Más información en www.consumeralia.com. El miércoles 12 de marzo celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11:38, uh-huh. actualizamos la información, los sí. de hoy en Madrid ampliamos, os avanzamos los asuntos que os van a ampliar a partir de las 2, los compañeros de informativos de Onda Madrid al frente, ya sabéis, Nieves Ortiz, Nieves, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Hola.
Vamos ampliando la ampliación de la ampliación, esto es ahí
los datos que vamos conociendo, claro, porque hemos ido conociendo datos, los boletines informativos, pero... Tenemos también más datos que ofrecer a los oyentes sobre esa detención de un español de 50 años que almacenaba en la habitación de un hostal, ¿no?, sustancias para fabricar explosivos.
Sí, la Guardia Civil ha detenido a este hombre de nacionalidad española que almacenaba, como bien dices, en la habitación de un hostal situado en el centro de la capital más de 7 kilos de estas sustancias que se podrían utilizar, y eso es lo que parece ser, ¿no?, cuál era la intención, que se iba a fabricar explosivos. La investigación se inició después de conocer la existencia de esa persona que había realizado varias compras de material que, convenientemente mezclado, podría ser utilizado para tal efecto, y de forma inmediata se activaron todos los protocolos de actuación para localizar a esta persona, que, como digo, ha sido arrestada, y después vamos a seguir ampliándoles más datos, como también seguiremos ampliándole los datos que nos van a explicar dentro de muy poquito, en 20 minutos, a mediodía, en el complejo policial de Canillas, donde se va a dar cuenta, se van a explicar los detalles de la detención de 5 personas que habían ofrecido hasta 40.000 euros a inmigrantes sin recursos para que se prestaran a un trasplante de hígado. Es decir, que la policía ha abortado el primer intento de compraventa de órganos detectado aquí en nuestro país.
Por favor, la donación de órganos, un tema tan altruista, tan solidario, que de alguna manera, bueno, pues hace creer, ¿no?, en la bondad del ser humano, y que de repente estemos también aquí en nuestro país hablando de esa compraventa de órganos.
Según informa la policía, el caso estaría vinculado a un acaudalado ciudadano libanés necesitado de un trasplante que viajó aquí a nuestro país, a España, para intentar sin éxito que se le realizase esa operación con donantes supuestamente voluntarios. A partir de entonces es cuando se tiró del hilo, se investigó y se llegó a este arresto, a estos arrestos que bueno, han permitido, ¿no?, parar afortunadamente esta operación. Vamos a hablarles de educación, de escuelas infantiles. Estamos en el Pau de Monte Carmelo. Bueno, allí está el presidente del Ejecutivo Regional, Ignacio González, y la consejera del área, Lucía Figar, visitando la escuela infantil Sol Solito, situada en este Pau, en Monte Carmelo, y que se inauguró hace no mucho, en el 2008. La Red Pública de Escuelas Infantiles de la Comunidad cuenta con un total de 465 centros que ofertan este curso, 46.000 plazas que se sostienen con fondos públicos. De esas se van a hablar, recordándoles además que estén pendientes, que dentro de poquito se va a abrir el plazo las solicitudes en los colegios, ya lo hemos contado aquí. De turismo y de manifestaciones vamos a hablarles también, porque ya saben ustedes, que el Gobierno regional está llevando a cabo una serie de reuniones con aquellas partes implicadas, ¿no?, afectadas por el desarrollo de las manifestaciones en el centro, especialmente en la Puerta del Sol. Ya se hizo con vecinos, también con comerciantes, y hoy lo que va a hacer el consejero de Justicia, Salvador Victoria, y la de Empleo, Ana Isabel Mariño, es reunirse con la Asociación de Profesionales de Guías de Turismo de Madrid. En esa ronda de conversaciones van a ver qué impacto, ¿no?, tienen estos actos de protesta para las empresas, para la economía, para la vida,
al turismo,
y
¿no?,
para este negocio.
Vienen más personas, menos personas, en función de si pueden o no disfrutar de esa zona.
Sí, de qué forma tienen también que alterar el recorrido, ¿no?, los turistas, porque tienen que esquivar esas mareas humanas que se concentran por estas manifestaciones.
Bueno,
después
a
vamos
ver,
a conocer
qué nos dicen los datos.
Y de datos hablamos, porque el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha Open Data, una base con 2 millones de datos municipales que incluye información del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas estadísticas, datos a disposición de los ciudadanos y de los empresarios, que incluso tendrán la posibilidad de hacer explotación de toda esa información. Sí. Luego vamos a conocer también más detalles.
Y con la visita de Ana Botella, con la cita que tiene la alcaldesa de Madrid, vamos a acercarnos también a uno de los lugares más bonitos que tenemos en nuestra ciudad, al menos a mí me encanta. Estoy hablando de los jardines de Cecilio Rodríguez, ahí en el Retiro. Sí. Os podéis pasar por allí todos los madrileños, sobre todo estos días que tenemos este sol maravilloso, porque de verdad, si no habéis estado nunca, es precioso. Y además tenemos los pavos reales.
Los pavos,
Está Sergio haciendo el gesto de ese momento en el que abren la cola, ese pavo real, para conseguir que la hembra se fije en él, porque el de la cola, él la hace
pavonear. Sí, les gusta pavonearse delante del madrileño de a pie, cuando pasa por allí, ellos, nada, venga,
precioso,
a mostrar su encanto.
En Aranjuez también, aquí en los jardines, la verdad es que es una estampa que si la tenemos tan cerquita no la podemos desaprovechar. Y por qué no darnos una vuelta por el Parque del Retiro.
¿Qué va a pasar hoy allí?
Ana Botella, la alcaldesa, va a presentar las nuevas dotaciones adquiridas para el Cuerpo de Bomberos. Hay también entrega de premios y, además, hablándoles de bomberos, también muy pendientes en Majadahonda de la selección de personal de la nueva campaña de este cuerpo. El viceconsejero de Interior, Javier Hernández, lo que va a hacer es asistir a la celebración de los exámenes físicos en los que participan 141 personas que apoyarán a los bomberos en los puestos de incendios forestales distribuidos por la región de Madrid, los candidatos a formar parte del personal auxiliar de bomberos durante la próxima campaña estival contra los incendios se han sometido a pruebas de aptitud física que garantizan su capacidad para enfrentarse a esos fuegos, a las llamas, ¿no? En los campos, en los incendios forestales.
Pruebas duras, pero efectivamente son necesarias, ¿no?, para que después puedan desarrollar bien su trabajo.
Efectivamente. Quien va también a desarrollar su labor es Javier Rodríguez, hoy como consejero de Sanidad, visitando la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Linares en Coslada. Va a conocer de primera mano las herramientas tecnológicas de última generación, como el sistema UCI sin paredes.
Esto me llama a mí la atención.
Y el sistema de monitorización a distancia Guardian. Vamos a saber qué es eso de UCI sin paredes y también este sistema a distancia, el Guardian.
Una unidad de cuidados intensivos 2.0, podríamos decir.
Sí.
El siguiente paso. Luego, en el informativo de las dos, nos van a dar todos los datos para que sepamos más. Pero es interesante,
tiene,
¿no?,
que
el
ver
saber
con
que se pueden
la
hacer
seguridad
más
de los pacientes, herramientas que se ponen, ¿no?, a disposición de los usuarios de estos centros. También vamos a hablarles de las alergias. La Sociedad Española de Alergología va a informar de cómo se presenta esta primavera, ¿no?, para los cerca de 6 millones de personas que sufren graves problemas.
Con todo lo que ha llovido hace días, yo no quiero ser alarmista, ni pájaro de mal agüero, pero ha habido mucha ebullición y eso no suele ser bueno.
Bueno, pues ya sabéis que el polen de las gramíneas, los plataneros de sombra, los olivos, son los que sobre todo causan esos picores. Antes hablabais de unos picores, ahora
son
otros, son distintos.
Otros. Estos son más de nariz, esa huilla, ¿no?, que nos gotea constantemente, picor en los ojos.
Sí, la verdad es que es bastante molesto. Y vamos a hablar en directo con el presidente del Comité de Alergología de la Sociedad Española, para que nos cuente más detalles. Sobre los cursos de formación, los fraudes, hay varios detenidos. También vamos a hablarles aquí en Onda Madrid y les hablaremos de otras cuestiones a nivel nacional e internacional, como que parece que se acerca ya el nombre del candidato o candidata del Partido Popular a Bruselas, a las europeas, porque Rajoy lo ha dejado caer hoy así un poquito en la sesión de control del gobierno en el Congreso de los Diputados. Dice, pronto se saldrá de dudas sobre quién va a ser el candidato, igual en las próximas horas. También tenemos al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, en sustitución de Rocco Varela. Ha sido elegido por los 80 obispos que estaban reclamados para votar. Se trata de Ricardo Blázquez, el arzobispo de Valladolid. Conocemos datos del IPC y también, como no, vamos a ponerle un poquito de música a este día de miércoles.
A ver cómo suena el informativo de hoy.
Son los Black Light Gospel Choir, suenan así de bien y van a estar esta noche en la sala Galileo Galilei. Estamos aquí todos cantando, pensando en el pavo real del retiro.
Lo estamos viendo.
Nos queda por hacer.
Lo estamos viendo. A las 2 de la tarde más.
¿Más?
En el informativo.
Sí, sí. A
con
las
Patricia
dos,
Fernández.
Con Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de esta casa. Que pasen un feliz día.
Adiós, Nieves.
Adiós.
Gracias.
No way.
de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
La música con Manolo Calderón.
Música, aquí en la sintonía de Onda Madrid Música, ya sabéis que cuando decimos esa palabra, a nuestro ladito, siempre está Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
Buenos días a los dos.
Muy buenas. Hablábamos del pavo real, del retiro. De...
Pavo real.
Claro, digo, pavo real. A mí me venía la cabeza, ¿no? De Viva la Numeración. Que tú despliegas también tus encantos con la música aquí en la antena de Onda Madrid.
No soy como el Puma, pero bueno, fin. Tengo pelitos en el pecho también. El Puma. José Luis Rodríguez. Solo se podía llamar el Puma, no se puede llamar Zapatero. José Luis Rodríguez, Zapatero. No, no, José Luis Rodríguez, el Puma, que es como tiene que ser. Bueno, hoy es 12 de marzo de 1955. Fíjate, ya se cumplen tantísimos años, casi 60 años, ¿no?, del fallecimiento del gran saxofonista Charlie Parker. El otro día escuchábamos el Tico Tico con Paco de Lucía, pues sí, tenemos que rendirle tributo a Charlie Parker tocando el Tico Tico, ¿no?
Qué bonito suena también.
Poca gente lo ha escuchado, ¿eh? Uh-huh. El pájaro, porque así le apodaban, The Bird, ¿no? Uh-huh. Había nacido en Kansas City en 1920 y sin duda ha sido uno de los grandes del género. Su estilo se basa en la improvisación sobre una melodía, modificando los acordes, creando nuevas variaciones sobre la estructura de los temas. En fin, improvisaba. Es autor de temas que se han convertido en clásicos del jazz. Ha tocado con los más grandes y junto a Mac Roach, a Bud Powell y Dizzy Gillespie es uno de los iniciadores del bebop, que sucede al swing y precede al cool, o lo que es lo mismo, el jazz que se hacía en la costa oeste norteamericana. Adicto a la heroína, casi desde la adolescencia, sufrió la muerte de su hija por no poder pagar un tratamiento contra su enfermedad, la neumonía. Esto le volvió
qué
loco.
Fuerte.
Se intentó suicidar dos veces. Ajá. Es la sanidad en Estados Unidos.
Claro. Si no tienes, no la recibes, si no
y
tienes dinero.
El hombre, cuando vio que su hija se le escapaba, pues intentó suicidar dos veces.
Se le escapaba él la vida,
ni un
claro.
duro, ni un duro tenía para poder pagar la enfermedad de su hija, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿no? Finalmente
terrible.
Murió hace hoy 59 años de un colapso y solo tenía 34 años. Charlie Parker. Que andamos con gongas y timbales, un día como hoy de 2003 fallecía Bobby Rodríguez, el creador del Latin Funk. Nació en Nueva York. El Latin Funk es una corriente neoyorquina de los años 70 que combina la temática de la vida callejera, del barrio latino, con los sonidos urbanos, el jazz y la salsa, siendo una gran influencia de las grandes orquestas neoyorquinas, ¿no? Este Bobby era saxo, flautista, pianista, percusionista, director de orquesta y productor. Esta gente eran los hijos de los puertorriqueños que habían nacido en Nueva York.
Nueva
¿no?
York, ¿no? La gente ya se habían ido, los padres allí,
exacto.
Habían emigrado y ellos ya nacieron allí.
Se llamaban New Yorican, esa New gente. Yorican. Los hijos de puertorriqueños nacidos en Nueva York eran New Yorican y fueron los que conformaron prácticamente toda la corriente esta de Latin Jazz, ¿no? La Fania All Star, etcétera, etcétera, con esos grandes compositores y autores, sin duda alguna, ¿no? Este hombre en los años 60 pertenecía a la banda de su hermano, Ray Rodríguez, y en el año 74 empieza a reunirse una serie de músicos, ya digo, hijos de puertorriqueños nacidos en Nueva York, con la intención de formar una banda, y en 1976 nace Bobby Rodríguez y la compañía. Grabaron 7 LPs, Bobby fue artista e invitado incluso de la Fania All Star. Siempre se mantuvo como compositor y actuando en diversas bandas en Nueva York hasta el día de su muerte, que fallecía de un cáncer de estómago un día como hoy de 2003. Bobby Rodríguez. El 12 de marzo de 1940 nacía en Milwaukee Al Jarreau. Primeras experiencias fueron en el coro de la iglesia. Este era hijo de un predicador también, uh-huh. Estudiaba psicología y se fue a Los Ángeles. Su primera experiencia musical la tuvo con un grupo llamado The Indigos. Posteriormente se unió al grupo del teclista George Duke. Su primer trabajo lo grabó a mitad de los años 60, un LP titulado 1965. Hasta 1975 no se volvería a saber nada de él. En el 86, con Neil Rogers, el de los Chic, consigue popularidad con este tema, precisamente, de una serie de televisión.
Luz de Luna.
Luz de Luna.
Con Bruce Willis,
sí.
¿No?
Se convirtió en el primer vocalista de la historia en conseguir un Grammy en tres categorías diferentes: el jazz, pop y rhythm and blues. Al Jarreau. Qué mona era Cybill Shepherd,
sí.
¿Verdad?
Sí. Uh-huh. A mí me gustaba mucho.
Qué buena pareja hacían.
Sí. Muy buena pareja.
¿Verdad? Es cierto.
Yo creo que la gente se enfadó cuando se acabó la serie, ¿no?
Claro,
llegaron a tener rollo en
claro,
la serie.
Claro, sí, ¿no? Llegaron a tener rollo. Dicen sí. Que fue el final de la serie. Que una claro. Vez que se resolvió la tensión sexual entre ellos, ya no interesaba a nadie ver Luz de Luna.
Es que eso era muy contaban, divertido,
¿no?
Eso, ver si llegaban a algo.
Han
o
estudiado
no.
Las series de televisión, sí. El por qué unas triunfan, otras duran más. Comentaban esto, ¿no?
Guapa ella y guapo él, claro uh-huh. Que sí. Y el 12 de marzo de 1946 nacía en Los Ángeles Liza Minnelli. ¿Cómo la puso Ellen DeGeneres, no? En los Oscar, ¿no?
Sí.
Qué repaso le dio en un segundo, madre mía de mi vida. La otra estaba ya acartonada, ¿no? Absolutamente acartonada. Estaba allí la mujer que no podía ni mover ni un nervio, ¿no? Y dice, creo que es uno de los mejores imitadores de Liza Minnelli que he visto nunca en la vida. Y la otra, claro, se quedó allí tiesa como la mojama.
A ver, ¿qué vas a decir?
Claro, te encuentras con una tipa que tiene más cara que ella todavía, porque claro, Liza Minnelli se lo ha bebido todo, ¿no? O sea, el río Hudson entero se lo ha bebido, ¿no? Y todo.
Y así le ha pasado lo que le ha pasado.
Todo, y muchas drogas, muchas sí. Historias, ¿no? La hija de Judy Garland, de Vincent Minnelli, su primera experiencia en el cine fue con 3 años, en la escena final de un musical protagonizado por su madre. Ella debutó en Nueva York, en el teatro, con 17 años, y asaltó luego al circuito de Broadway. Ella estaba en el circuito de Broadway Off, que es un circuito más barato, ¿no? Entonces ella luego se pasó al Broadway ya en 1965, siendo la actriz más joven en ganar un Tony, con apenas 19 años. Fue el primer Tony de varios que había recibido en su carrera. Su trayectoria en el cine, pues ha sido muy desigual. Comenzó en el año 67 en una película de Albert Finney, la única película que ha dirigido el actor Albert Finney, y evidentemente su papel estrella de Sally Bowles en Cabaret. Muchos problemas con el alcohol, las drogas y la aparición ahora en Hollywood, ya que homenajeaban a su madre por el 75 aniversario del Mago de Oz, va la otra y le llama Cartón Piedra, porque así se lo llamó. Y el 12 de marzo de 1948 nacía en Boston James Taylor. Su carrera comenzó a mediados de los 60, pero no encontró a su público hasta los 70, cantando canciones acústicas suaves, perteneciendo a esa generación de cantautores que van desde Carole King, Joni Mitchell, John Denver, Jackson Browne o Carly Simon. Fue su amiga, precisamente Carole King, la que le proporcionó el éxito al componerle una canción que se hizo eternamente famosa, You Got a Friend. Su primer álbum, James Taylor, en el año 68 fue editado por el sello de los Beatles, Apple Records, y colaboraban en él George y Paul. A pesar de su preocupación por los más desfavorecidos, su nombre nunca ha estado vinculado a los políticos, ya fueran demócratas o republicanos, hasta que apareció Obama, ¿no? Cuando llegó Obama dijo, después de ver a Bush, yo me voy con el negro. Así lo hizo James Taylor. En fin, repartiendo para todo el mundo y para todos los lados, ¿no? Para la izquierda y para la derecha.
Pero con una sonrisa en los labios, que siempre se puede decir de todo en esta vida.
Solo la música te inspira.
Con una sonrisa en los labios.
La música.
Manolo, te escuchamos a las 12:05 de la noche en El Paso.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.